vacaciones. ¡Ya abrimos!
A Bio Bio la hacemos con cariño.
¿Estás pensando en cambiar tu auto? Hazlo sin complicaciones y con dinero a tu favor con Usados Cashback de MIE. Maritano Evansperger. Entrega tu auto en parte de pago. Nosotros financiamos la diferencia. Y además, recibes cash para lo que tú quieras. En Chillán, Avenida O'Higgins 677.
Este fin de año se termina sobre ruedas en Casino MDS Chillán. Este 27 de diciembre participa por un auto Volkswagen Tera 2026 o 10 millones de pesos en efectivo. Tú eliges en el gran sorteo fin de año sobre ruedas. No te quedes fuera y termina el año con un sorteo imperdible. Más información en mdscasinos.com. Casino MDS, un lugar seguro para tu entretención.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización amplia frente al gobierno de José Antonio Kast generó cuestionamientos al interior del oficialismo.
El socialismo democrático y la democracia cristiana rechazaron la postura de la colectividad liderada por Lautaro Carmona e instaron a hacer una oposición constructiva.
Vamos a hacer una oposición responsable porque vamos a pensar en el bien común.
Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es delinear una oposición irresponsable y destructiva.
El entorno del presidente electo sostuvo que la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario al gabinete se resolvería en la primera semana de enero.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país, sería una excelente decisión. En caso que no fuese ni el ministerio adecuado, lo razonable y sensato sería que pudiésemos aportar como Partido Nacional Libertario desde fuera.
Con un aforo que superará las 1,000 personas, el cambio de mando comienza a alistarse en medio del debate por invitados internacionales que tendrá la ceremonia, como por ejemplo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Muchos gobiernos van a mirar con alivio el hecho de que Chile vuelva a una política de Estado.
Lo que se mira más es fundamentalmente qué tipo de relaciones exteriores quiere tener.
En plena polémica por los llamados amarres, las fuerzas del oficialismo, la oposición y hasta del Partido de la Gente le han quitado respaldo a una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Más allá de la acusación constitucional que pudiera ser inconducente eventualmente.
No necesariamente justifica una acusación constitucional.
Con una derecha molesta, la mesa del sector público está coordinando reuniones con los partidos políticos para destrabar la ley de reajuste que aún no ingresa al Congreso.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos. Detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas.
Nuestras primeras conversaciones tienen que ser para conseguirse los votos para rechazar ese amarre en sala.
Diputados emplazaron al Ministerio de Salud y al Hospital del Salvador a dar explicaciones por la intervención quirúrgica que se realizó a la madre de Jimena Aguilera, que por orden administrativa fue operada solo 10 horas de su ingreso y alterando el orden de las cirugías.
Y si no se siguió el conducto, el protocolo adecuado, el orden, la espera que hace cualquier ciudadano, me parece que es grave. Y yo creo que la ministra tiene que dar una muy buena explicación al respecto.
La Dirección Meteorológica emitió una alerta por altas temperaturas que se registrarán a partir del domingo entre las regiones de Coquimbo y Biobío.
Hacer ejercicios o trabajar al aire libre pueden causar enfermedades por calor. Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas enfermas o con sobrepeso tienen un riesgo mayor. Tomar medicinas o consumir alcohol también puede aumentar este riesgo.
12 incendios forestales se encuentran activos en el país. En el Maule, más de 1,100 hectáreas se han visto afectadas y un hombre de 43 años fue detenido luego que fuera sorprendido provocando fuego en un sector rural.
Y hemos mejorado las capacidades de investigación para efecto de determinar sus causas, así como sus autores, la identidad de sus autores, para que finalmente estas conductas no queden en la impunidad.
En noticias que llegan desde el exterior, el presidente ucraniano dijo que la reunión con Donald Trump se producirá probablemente el domingo en Florida.
Detienen en Paraguay al antiguo jefe de la Policía de Carreteras de Brasil, condenado por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro.
Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar fotografías de todos los extranjeros que entren y salgan del país y a recopilar los datos biométricos de alguno de ellos.
En el deporte, luego de rechazar la primera oferta de Colo-Colo por el delantero Daniel Castro, en Deportes Limache confirmaron el interés de Newell's Old Boys de Argentina por el atacante que marcó 12 goles en el torneo 2025.
Una vez que tenga algo que para el club sea cuantificable, para lo que significa también Daniela la historia del club, se analizará.
Los tenistas chilenos Nicolás Jarry y Tomás Barrios Vera abrirán la temporada 2026 la próxima semana, cuando disputen desde el 4 de enero el Challenger 125 de Canberra.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias a través de las 43 estaciones de la radio junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Aníbaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a quienes nos están escuchando, no solo a través de la radio, sino que recuerde que ahora también BioBio se puede ver y lo puede hacer en biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Estamos en diversos cable operadores, en BTR, en Entel, en Claro. También nos va a encontrar en Tel Sur, en Mundo, en GTD, en fin, también estamos en Zapping, es televisión de streaming, nos va a encontrar en YouTube con BioBio, en X con el @BioBio, también se está transmitiendo en vivo esta edición de Radiograma. Durante estas 2 horas vamos a estar también atentos, como lo estamos durante todo el día, a nuestro WhatsApp y nuestra línea 800. Nuestro número de WhatsApp es el siguiente, +569 9200 7888. Ese es el número. Si nos quiere llamar, 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos de inmediato con las informaciones. Hay un incendio que está afectando a 2 viviendas en Iquique. Desde Iquique nos informa Cristian Núñez.
Claro, a esta hora bomberos se continúa trabajando en la emergencia, un incendio estructural que afecta a 2 viviendas en el sector de la parte alta de Iquique, específicamente en calle Pedro Prado, ex Salvador Allende, con Orilla. En este lugar se produce este incendio hace algunos minutos. Ya bomberos tiene controlada la situación, no hay personas afectadas, lesionadas por la situación, se desconoce el origen del fuego, pero reiteramos, ya la emergencia se encuentra controlada, lamentablemente con 2 viviendas destruidas a producto del fuego, corte parcial de tránsito también en la avenida principal para el trabajo de los equipos de emergencia que continúan en este lugar. En Iquique, BioBio, la radio.
A ver, hay un incendio cercano a la línea del tren que mantiene cortado un tramo del servicio entre Hualqui y Chiguayante, esto en la región del BioBio. Carlos Morales nos va a entregar más detalles. Carlos.
Claro, porque un incendio mantiene el trabajo de diferentes cuerpos de bomberos. Este es la comuna de Chiguayante, que se ha originado en un sector de acopio de madera. Tal como ustedes lo pueden ver a mi espalda, a esta hora este incendio sigue siendo de difícil control para bomberos y también para personal de CONAF, que se encuentra presente en este lugar muy cercano. Estamos hablando de unos 4 a 5 metros. Hay una vivienda precisamente que está siendo resguardada por personal voluntario. Pero también se pueden ver las llamas a esta hora. El material combustible que existe en este lugar es bastante, el cual se encuentra presente, y hablamos precisamente que era un acopio de madera. Ha combatido personal de CONAF, como lo decíamos, también personal de bomberos, incluso con recursos aéreos para evitar la propagación de este siniestro, que se encuentra cercano a viviendas, pero también muy cercano a el sector donde estacionan máquinas de la locomoción colectiva del Gran Concepción. Aún siguen en combate entonces este incendio en la comuna de Chiguayante. En el lugar, BioBio, la radio.
Novedades en el caso del exsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Marcela Rojas, buenas tardes.
Sí, el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, y el fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, pidieron 14 años de presidio para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, debido a dos delitos, por lo que lo están acusando: violación de mayor de 14 años, ilícito previsto y sancionado en el artículo 361 del Código Penal, y abuso sexual de mayor de 14 años, ilícito previsto y sancionado en el artículo 366, inciso primero del Código Penal. Esto por hechos ocurridos en septiembre del año pasado, mientras él cumplía funciones también de subsecretario del Interior con una subordinada que ustedes recordarán lo denunció en octubre del año pasado, también costándole el cargo al interior de la subsecretaría. Los fiscales piden 14 años y también una lista extensa de testigos que puedan ser parte de las pruebas en el juicio oral. Son 89 personas las que van a tener que testificar, incluidas también el actual presidente de la República, Gabriel Boric, la ex ministra del Interior, Carolina Toá, y diversos personajes políticos que estuvieron en esa instancia y que fueron también notificados por el propio ex subsecretario cuando ocurrieron los hechos.
Gracias, Marcela.
Fíjese que la Policía de Investigaciones está indagando un homicidio que habría ocurrido en la toma Yavide de San Felipe. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Hola, Fabián.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una investigación policial es la que está llevando adelante la brigada de homicidios en el sector de la toma Yavide en la comuna de San Felipe, luego de registrarse el homicidio en contra de un hombre boliviano con situación irregular en el país durante las celebraciones navideñas. Es un hecho que pudo dar cuenta la Policía de Investigaciones al llegar al Hospital San Camilo de la comuna de San Felipe, donde yacía el cuerpo de este hombre boliviano, quien fue víctima de este ataque fatal con un arma blanca, con un cuchillo por la espalda, en una investigación que hasta el momento, de forma preliminar, se trataría de tres, al menos los sospechosos de este ataque. Tiene que ver también con una celebración de familiares, puesto que este hombre de 27 años de edad, boliviano, se dirigía junto a su familia hacia el interior de la toma Yavide en la comuna de San Felipe tras las celebraciones de Navidad. Un caso entonces que se mantiene en completo desarrollo por la muerte de este hombre bajo un ataque con arma blanca, donde no se registraron robos, sin embargo, sí, este ataque mortal en contra de este hombre boliviano en la comuna de San Felipe. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
6:13.
28 grados con 3 décimas en la temperatura hasta ahora en la capital. La humedad relativa del ambiente llega al 30%. Atención, porque mañana Santiago estará con cielos despejados. Se esperan altas temperaturas durante el fin de semana. 32 grados de máxima el sábado, 32 el domingo y atención, 34 grados de máxima se esperan el próximo lunes en la capital. Cielos completamente despejados. En la región de Valparaíso también, cielos despejados. En la costa quizás algunas nubes leves en la mañana, pero después se despejará. La máxima será de 23 en Valparaíso, 24 en Viña del Mar, 28 en Calera, Quilpué, Casablanca y 32 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo, con escasa nubosidad, variando despejado, la máxima será de 22 grados. Copiapó, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, máxima de 29 grados. Antofagasta mañana estará con nubosidad parcial, la máxima será de 22. Iquique, nubosidad parcial, con una máxima de 25. Arica, nubosidad parcial con una máxima también de 25. Atención, en la madrugada se esperan en Arica algunos chubascos, el denominado invierno altiplánico. En la zona central, volvamos a la zona central, Rancagua, cielos despejados, máxima 31 grados. En la región del Maule, cielos despejados con máximas de 32 en Talca y 31 en Curicó. Chillán, mañana, despejado con una máxima de 30. Concepción, despejado, máxima de 23. Los Ángeles, despejado, una máxima de 27 grados. Temuco, nubosidad parcial variando despejado, máxima 22. Valdivia, nubosidad parcial variando escasa nubosidad, máxima 21 grados. Puerto Montt, mañana con cielos cubiertos, variando escasa nubosidad, una máxima de 16. Panorama similar en la isla de Chiloé, nubosidad parcial, variando nubosidad parcial, perdón, cubierto, variando nubosidad parcial, con máximas de 18 grados en Ancud y Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, máxima 16. Punta Arenas, cubierto, chubascos, máxima 11 grados. El archipiélago Juan Fernández, nubosidad parcial, variando cubierto, máxima 19. Isla de Pascua, cubierto, variando nubosidad parcial. Chubascos aislados, máxima 27.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Ya está con nosotros Patricio Leighton. Hola, Patricio, ¿cómo está?
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nibaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Curacaví porque hay restricción de la pista derecha en la ruta 68 hacia Santiago, kilómetro 27,9, sector de Los Panguiles. Debido a esta colisión por alcance entre vehículos, está la asistencia trabajando en el lugar. Mucha precaución porque esto está generando tránsito lento hacia ese punto. También mucha precaución y atención a los pasajeros de los servicios Tren Rancagua Estación Central. Se informa que el servicio con salida desde Rancagua, que estaba programado para las 16:50 horas, se encuentra detenido en el sector de hospital con un desperfecto técnico del vagón del tren. Por lo que se va a realizar el transbordo de los pasajeros para continuar hacia el destino para que ahí planifiquen su viaje los pasajeros de los servicios Tren Rancagua Estación Central. Congestiones al minuto en la región metropolitana, Vespucio Norte al Sur, tránsito lento entre el enlace de la ruta 68 y la travesía, camino Lonquén al Sur, flujo vehicular aumentado entre los yacimientos y Puerta del Viento, Santa Rosa al Sur presenta aumento de flujo vehicular entre Avenida Lobo Valle y El Parrón, la vía local de Vespucio Sur al Poniente, tránsito ralentizado entre Departamental y Vicuña Maquena. Hacia la comuna de Providencia, Tajamar al Norte presenta congestión entre Encomenderos y Avenida Andrés Bello. Túnel San Cristóbal hacia Providencia, tránsito lento al interior del viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. Avenida Providencia al Poniente presenta un pequeño tramo con congestión entre Condel y Vicuña Maquena. También Alameda al Poniente tiene tramo con aumento de flujo vehicular entre Rafael Sotomayor y pasado Avenida Matucana. Blanco Encalada al Poniente también presenta una congestión moderada entre Almirante La Torre y San Alfonso. Y por último, General Velázquez al Sur, un pequeño tramo con tránsito lento entre Avenida 5 de Abril y la pasarela Logroño. Son los datos más relevantes que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nibaldo.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Muy buenas tardes, BioBio. Mi nombre es Nicolás. Otro incendio acá en la comuna de Maule. Ya han pasado muchos carros de bomba, está trabajando con AF y se está quemando parte de Perales con Linares, una cerca aquí de quemas de pastizales, matorrales y ha agarrado una vivienda, pero es bastante fuerte el humo que hay acá y de nuevo lo mismo, se está cubriendo todo de nuevo la comuna de Maule con humo. Muchas gracias, Bio Bio la radio.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Hola. Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un ex- Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho, cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Cuando el 24 se conoció, creo, un informe de estos informes que saca la Contraloría General de la República y que ha encendido varias alertas porque detectó irregularidades en el uso o con los recursos públicos. Fíjense que en conjunto están comprometidos más de 17 mil millones de pesos. No se trata de un fraude puntualmente, sino un problema dentro de la administración del Estado. Esto es gobiernos regionales, municipios y también ministerio. ¿Qué es lo que uno podría decir? Esto se envió como información al Ministerio Público, se ordenaron los sumarios, etcétera. Son pagos sin respaldos, contratos mal ejecutados, transferencias sin rendiciones, compras deficientes y graves fallas de control interno respecto justamente a las áreas contables. Es decir, el Estado está gastando y hay el departamento que están gastando mal. Y esto es corrupción. Esto no tiene... Mire, no es que se lleve a alguien... Corrupción bajo la teoría alemana es también...
La mala administración de los públicos.
Exacto. O sea, perdónenme, pero aquí hay gente que hizo mal su trabajo. Y eso es corrupción.
Mala administración, pero además hay una cosa grabada. ¿Cómo se reacciona cuando se conoce que hay una mala administración? También. O sea, tú puedes tener un problema, ¿no es cierto? Pero si además te enteras de ese problema, que hay un problema de gestión, ¿no es cierto?
Claro.
Y sigue haciendo lo mismo, no tratas de remediarlo, no ves cuáles son las causas, porque finalmente es dinero que queda ahí, que no sabes dónde puede parar. Bueno, eso agrava, digamos, el concepto de corrupción, digamos. Es dinero público, que si tú tienes problemas en cómo se gestiona y estás enterado de aquello y no haces nada, bueno, se agrava la falta.
Claro,
porque además, porque lo tú decías, no es que gente se esté robando.
No, en este caso uno podría decir, sí, puede haber robo.
No, pero esta opacidad deja el espacio propicio para que quiera pegar el manotazo, lo vaya a pegar. Porque puede, digamos, librar, porque ante el desorden nadie se va a enterar.
Y porque, ¿sabes qué es lo más grave de todo? En el tema del día en Bio Bio TV lo abordamos, lo vamos a abordar también. Tiene que ver, Nivaldo, con que esta auditoría que se hace, que es sobre estado financiero, hace la Contraloría, es del 2020. Entonces, hablábamos con una economista, nos decía, uno podría entender que el presupuesto del 2024 todavía, incluso hasta diciembre del 2025, está en análisis, hay dudas, se pidieron informes, uno podría entender. Pero cuando acá te dicen que el 2020, el 2021, el 2022, el 2023, es que esto ya es una crisis más estructural. No, esto ya no tiene que ver con algo puntual o específico que ocurrió.
Mira, y en un contexto, digamos, de pocos recursos, porque esa es la verdad.
Donde se está el raspado de olla, tipo, ¿cómo se llama este? El senador
Iván Moreira.
Lo están haciendo los servicios de salud.
Por eso.
Estirando el chicle lo más que se puede.
Entonces cuando se dice, mira, hay que ser súper preciso, selectivo en el uso de los recursos para que no se derroche nada. Bueno, pero si hay desorden, es muy difícil ser selectivo, es muy difícil ser preciso. Y por lo tanto uno, claro, si empieza a revisar, probablemente se va a encontrar con quizás partidas malgastadas o que se perdieron o que se atrasaron. Todo eso puede ocurrir en la medida que no tenemos claro qué pasa con esa gran... ¿Cuántos millones? 117 mil millones de pesos.
A ver, es una enormidad en cuanto al tema, si uno lo mira a nivel del presupuesto 2026. Y por eso es tan importante saber qué es lo que se va a hacer y que no quede simplemente en esto, en una noticia. Yo considero que esto es algo muy grave y no veo que la gravedad realmente tenga alguna preocupación, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda.
Bueno, es que...
¿Te imaginas en el mundo privado? Es que los echan, pero... Y más encima los demandan. Porque yo creo que estos señores habría que demandarlos por lo que hicieron. Que paguen con su patrimonio peso.
Por administración negligente, sí. Pero más allá de lo que pasa, claro.
No me importa la cárcel.
¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Esto pasa también por algo que se ha hablado muchas veces, que tiene que ver con, efectivamente, modernizar el Estado. y la modernización del Estado choca con mucha, mucha resistencia de gente que se siente segura donde está, que siente que puede ser muy... generar mucha inseguridad respecto a los puestos de trabajo. Todo eso es cierto, pero la modernización del Estado tiene que abordarse una vez por todas. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado se ha ido quedando atrás en el uso de determinadas herramientas, en la transparencia con la cual gasta los dineros. Y finalmente, un Estado más eficiente va a servir mejor a los ciudadanos. O sea, los pesos se van a gastar mejor. Eso también es importante.
Pero ¿sabes por dónde pasa el primer paso de una modernización del Estado? Porque claro, uno puede hablar desde el punto de... recuerden, el segundo gobierno de Sebastián Piñera tenía una unidad que la llevaba adelante el entonces ministro Blumel, que te acuerdas que era la modernización del Estado y que tenía toda la lógica desde el punto de vista de lo que había que hacer. Integrar procesos, la especie de ventanilla única, etc. Hoy día hay inteligencia artificial, además, a ver, nos estamos dando vuelta como unos tontos en algo que ya está. Pero ¿sabes cuál es el punto? Es que mientras no las responsabilidades... y esto no estamos hablando solo del cargo político, sino del político y para abajo, no se materialicen como debería ocurrir o como ocurre en el sector privado, aquí vamos a tener programas, software, todo lo que tú quieras para modernizar. Pero si nadie se hace responsable, o sea, el que está en finanza de un ministerio, de una municipalidad, de una corporación, de un gobierno regional, es un responsable. Y no puede venirme a decir a esa persona, no, es que el gobernador dijo qué, o no sé quién, el alcalde dijo. Ahí tiene que haber un tótem. Y si esas responsabilidades no se llevan en la práctica, incluso respondiendo con sus patrimonios, nunca vamos a salir de esto, porque al final nadie es responsable. Si el software se equivocó, no, se equivocó el software. Porque el problema que tenemos en el Estado es ese, que no existen las responsabilidades.
No hay responsabilidades.
No las hay. No, y a lo más te sacan un ministro ya, pero no es solo el ministro, no es solo el subsecretario y no es solo un alcalde, los que están debajo y que tienen cargos, no el cargo propiamente tal, sino la responsabilidad de lo que tiene que hacer, a esa persona también hay que hacerla responsable.
Eso ya es más difícil.
Es que entonces vamos porque, a seguir dándonos vueltas eternamente.
Porque hay una lógica, hay una cultura de la no responsabilidad, si eso no ha ocurrido. Si esa es la verdad. Y no estamos hablando de responsabilidades políticas, porque ahí siempre hay una oposición que está dispuesta a que se cumpla, se ejerza la responsabilidad. Estamos hablando de la responsabilidad administrativa. No hay responsable administrativo. O sea, no lo hay. Hay plata que se pierde y se da vuelta la página. Mira, esto, claro, puede ser un poquito doloroso para algunos, pero cuando se habla de impunidad, también esto es impunidad. Cuando tú tienes un Estado donde el desde es bien abajo, bueno, se generan espacios de impunidad. Y insistimos, no es gente que se robe la plata, pero es gente que puede hacer la pega mal, dilapidar plata, enviarla a lugares donde se va a gastar mal, distraer recursos de lugares donde sí debiera estar ese dinero porque se requiere, y le sale gratis. Eso es impunidad. Eso también es impunidad.
Y para terminar hablando de impunidad y hablando de lo que hay que hacer para mejorar la gestión, se ha repetido, y hoy día recibíamos un correo nuevamente, se ha repetido una y otra vez, hay un problema con la Comisión para el Mercado Financiero. Recuerden que la CMF vino a reemplazar a la que era la antigua superintendencia, ¿no es cierto?, de bancos. Y esta tiene que ver con el diálogo con las personas, entre la institución y las personas que son denunciantes. Le dan una clave única, le dan, ¿no es cierto?, una forma de hacer seguimiento, entre comillas, y las denuncias al final recurren en lo mismo. No se tiene información, no se sabe de los tiempos, no se tiene detalles. Si usted llama al call center, cualquiera de ustedes le puede ocurrir, va a llamar al call center. Nosotros lo hicimos con una persona que vino para acá, y la persona que era extranjera le termina diciendo, mire, nosotros siempre nos están retando, pero no tenemos información porque no nos entregan más información. Y yo creo que ahí hay una línea, porque en general cuando se va a la CMF, y esto es bueno tenerlo en cuenta, se va para recurrir en contra de una institución financiera que, ¿para qué va a mandar con cosas? Son poderosas. Entonces, sentir que el estamento que debería atendernos como ciudadanos porque estamos en contra de que nos cobraron un seguro o porque no nos quieren pagar esto o porque hay una prima, etcétera, etcétera, sentir que esa institución nos cierra la puerta y no nos entrega información y desespere y así avanzan 60, 80, 90 días, creo que no es correcto. Yo creo que ahí hay una falencia del sistema. Se creó la Comisión para el Mercado Financiero, pero yo creo que hay que echarle una vuelta de cómo se acoge y se trabaja con las personas que denuncian.
Información independiente. Opinión independiente.
6:29 p.m.
A ver, atención con esta información. Por un incendio forestal, Senapred está pidiendo evacuar el sector Las Huachas en la comuna de Maule, región de Maule. Se está pidiendo evacuar el sector Las Huachas en la comuna de Maule. Y para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred ha activado la mensajería SADE. Lo estamos viendo ahí en BioBio TV. Atención, por incendio forestal, el Senapred pide evacuar el sector Las Huachas en la comuna de Maule, en la región del Maule. Hay que actuar con calma, es lo que se señala también, acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de emergencia. Se ordena entonces por incendio forestal en la región del Maule evacuar el sector Las Huachas en la comuna de Maule.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados durante más de 4 décadas de historia. Tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Tarapacá a mil. Llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Bio Bio no se detiene jamás. Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Piensa en edificios, estadios y en casas. Ahora piensa en los detalles, en esa silla donde descansas o en el rack de tu tele. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. De nuestras plantaciones forestales renovables y sustentables. De donde viene la madera de CMPC. Y esa madera se vuelve parte de tu vida. En el skate con el que saltas y en el snowboard con el que bajas la montaña. Y lo mejor de todo, nada de esto es magia. La madera de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:34 p.m.
El llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar, escuche bien esto, impulsar hitos de movilización amplia de cara al próximo periodo político, abrió un nuevo foco de tensión al interior del oficialismo.
La señal generó cuestionamientos en sectores del socialismo democrático y la democracia cristiana, donde advirtieron que ese tipo de definiciones dificulta la coordinación política del bloque en un momento marcado por balances y redefiniciones tras los últimos reveses electorales. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lo decían ustedes, este llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización amplia de cara al próximo ciclo político con el gobierno de José Antonio Kast abrió un nuevo foco de tensión al interior del oficialismo. La definición del PC quedó plasmada en un documento que fue aprobado tras el último Comité Central del Partido y en este se señala que será relevante, dice, impulsar hitos de movilización amplia y unitaria que expresen, agrega este documento, no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas. Un llamado que generó cuestionamientos no solo en la oposición, sino que también al interior del propio oficialismo, particularmente en sectores del socialismo democrático y también de la democracia cristiana. El diputado del PPD, Raúl Soto, acusó al PC de estar, a su juicio, delineando una oposición irresponsable y destructiva.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
Otras voces del socialismo democrático han planteado que el escenario actual exige una mayor coordinación política y también responsabilidad. En esa línea han advertido que este tipo de definiciones, como la que hace el Partido Comunista, dificultan la construcción de una hoja de ruta común para enfrentar los desafíos del próximo ciclo, una vez que ya pasen a ser oposición. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó que esta es una etapa muy prematura para tomar un camino, mientras dijo no exista claridad de propósito y de objetivos.
Para los socialistas es un camino legítimo que ellos pueden impulsar, pero si me preguntan, ¿esta es la estrategia política que el socialismo o toda la oposición va a desarrollar? Cuidado, eso está por verse.
Más allá del socialismo democrático y la democracia cristiana, el diputado Eric Aedo hizo un análisis similar, haciendo un llamado también a ser una oposición responsable.
Hay que ser una oposición leal, asumir lo que el pueblo de Chile ha dicho. La centroizquierda y la propia democracia cristiana y el propio Partido Comunista tienen que reflexionar de manera serena pero profunda por qué la gente se ha alejado de nosotros.
En el Partido Comunista, en tanto, han defendido su postura, asegurando que la movilización social no es incompatible con la participación en el gobierno. Según han planteado, el llamado que hizo el Comité Central frente al futuro ciclo político busca fortalecer el vínculo con las demandas ciudadanas y, de ninguna forma, tensionar al bloque oficialista. Pese a ello, este episodio volvió a evidenciar las diferencias al interior de la coalición que forma parte, o que sustenta más bien, el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo anterior, en un momento bastante relevante, marcado por los balances, las redefiniciones políticas y también la necesidad de recomponer confianzas tras la derrota electoral que sufrieron en la elección presidencial. Bajo ese contexto, el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó que por lo menos su partido va a actuar buscando la mayor cohesión dentro del progresismo de la izquierda en Chile.
Es natural que así sea después de un proceso como el que hemos vivido en el último tiempo. No obstante, a nosotros nos asiste el convencimiento más irrestricto de que es en unidad y en coalición como garantizamos la mayor gobernabilidad para nuestro país.
La Moneda, en tanto, también abordaron este tema. Quien se refirió fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien planteó esta mañana que de cara al próximo ciclo político se requiere y es relevante la unidad más amplia de los sectores progresistas. Un debate que, en definitiva, está bastante marcado por todos los análisis que están haciendo cada una de las colectividades tras el fracaso electoral que sabemos llegó un poco a reordenar a todo el sector.
Pero además marcado, a ver, este debate está marcado por algo, está marcado por el estallido. Porque el debate que está haciendo el actual oficialismo en la izquierda, que es un debate largo, que no tiene solo que ver con la derrota de la presidencial, viene de antes, y tiene que ver cómo el eje de posicionamiento del ciudadano común, particularmente el votante, el nuevo votante obligatorio, se está definiendo mucho por cuál fue la actitud de los partidos políticos frente a la violencia política, la validación o no de la violencia política. Y por eso para sectores del oficialismo es tan importante, en vista de que eso fue un lastre en la última elección, esta indefinición que hubo durante el estallido de buena parte de la izquierda validando la violencia política. A ver, insisto, hay intelectuales que nunca se hicieron cargo de aquello. Atria, por ejemplo, que la validó explícitamente en muchos textos. Bueno, esto le ha significado una merma electoral a la izquierda, esa es la verdad. Y por lo tanto hay algunos sectores que dicen, bueno, reflexionemos sobre esto. Ya, están en ese periodo, en ese proceso. Y claro, cuando están en eso y el Partido Comunista hace esta declaración, que para algunos podría sonar, mira, validaríamos nuevamente determinados tipos de manifestaciones, incluso, es complicado. Es complicado, digamos, para la cohesión de un bloque muy amplio, ¿eh? El bloque del oficialismo es muy muy amplio, tiene diferencia, pero este punto puede generar una diferencia que pase a ser definitivamente una fricción.
Claro, había quienes planteaban que no es que se validara la violencia claramente en este llamado que hace el Partido Comunista, pero como que no se decía tampoco que sí o que no. Entonces como que se extrañaba un poco que se condenara efectivamente la violencia del estallido, que sin duda alguna para muchos fue el inicio de una debacle para el sector. Y muchos lo decían posterior a la elección presidencial. Esto comenzó con el proceso constituyente, con el estallido social y con el rol que toma finalmente la izquierda chilena en todo ese proceso.
Pero aquí tienen que hacerse cargo de una fiebre que sufrieron. Si aquí se afiebraron todos. Tanto así que hasta el propio presidente, con todo el respeto del mundo, hasta el presidente Lagos sufrió la misma fiebre. Si no fue capaz de defender su legado de los 6 años cuando lo estaban cuestionando y diciendo que el CAE y todo había sido un desastre y había sido lo peor.
Desde la calle el Partido Comunista quiso terminar un gobierno democráticamente elegido.
Bueno, ese es otro punto también.
O sea, el día 19 de octubre el Partido Comunista estaba pidiendo la renuncia de Sebastián Piñera. O sea, también eso es cierto. Tú dices ya, fiebre, lo que sea, digamos. Entonces,
sí, es que fue una fiebre que les duró hasta el 4 de septiembre del 2022.
Claro, con el plebiscito de la convención.
El calentón fue largo, me refiero yo, la fiebre llevó a un calentón cerebral, fue tan largo que yo creo que por eso al 2025 todavía la situación cuesta poder entenderla. Yo no voy a olvidar, probablemente tenga 80 años, me voy a acordar de la actual vocera de gobierno, como a Leonava, ella hoy día la reina de la fake news, que no hay que hacer fake news. Perdón, esta señora Vallejo era la que a través de Twitter incentivaba lo que había pasado en Panguipulli. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la señora Vallejo? ¿Cuáles fueron las consecuencias? La vocera de gobierno que habla de las fake news. Su consecuencia fue que la municipalidad de Panguipulli se quemó.
Habló de asesinato.
No, la municipalidad de Panguipulli, quienes conocemos ese balneario turístico de la región de Los Ríos, se quemó, quemaron, y menos mal que la iglesia de San Sebastián que estaba al frente no la quemaron, porque Carabineros tuvo que ir a resguardarla. Entonces, todos sus actos tienen consecuencias. Lo mismo pasó en Plaza Baquedano cuando dijeron que había un centro de tortura. La misma señora Vallejo, volvemos de nuevo a la misma. Entonces, aquí la fiebre fue mucho, que llevó a un calentón cerebral, Y hoy día yo creo que se está buscando cuál es la salida a ese momento donde ellos van a tener que comparecer frente a la historia, si esto es inevitable. Es inevitable. Y ahí hay otro factor, Gabriela. ¿Qué cuenta corriente pueden tener las señoras de las tesis? Todos los que hicieron y que tuvieron primeras tribunas en ese proceso, ¿no es cierto? Que fue la parte final del gobierno de Sebastián Piñera. Porque en estos 4 años no los hemos escuchado. O sea, tuviste un subsecretario, tuviste al presidente, se les murió un trabajador no sé cuántas horas en el Palacio de la Moneda. ¿Y dónde está la CUT? ¿Dónde están los trabajadores que marchaban y defendían? Entonces esta cosa tiene que ser pareja. Yo no estoy diciendo que no se haga. Lo que estoy diciendo es que esto no tiene que tener un móvil político y arrastrar a un montón de ovejas a la calle para que vayan ahí a caminar con pancartas sin entender lo que hay detrás, o que en definitiva que es el debate de fondo.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que este afederamiento también, porque la otra lectura, más allá, digamos, de esta deriva que tuvieron, es de qué manera buena parte de la izquierda se alejó de la sintonía que siempre tuvo con los sectores populares. Si eso es, a ver, eso es dramático para la izquierda. O sea, en los sectores populares hay una desconexión que en algún momento se produjo, que imagino estarán trabajando cómo recomponerlo, pero
el problema, Anibaldo, es que tiene que hacerlo la izquierda, porque hay una parte de la izquierda que tiene que cumplir con una misión. O sea, aquí nadie, la derecha no es, y esto no es para jugar a la técnica del empate ni mostrarse uno ecuánime. Todos sabemos que gran parte de la crisis del 18 de octubre, de fondo, también son los empresarios con una parte de la derecha que no quisieron hacer cambios porque hablaron de impuesto al sueldo, impuesto de no sé qué, en su momento cuando se les convocó a las mesas de trabajo. Entonces, por eso es tan complejo el proceso que se vive. ¿Es el Partido Comunista con esa otra izquierda la que tienen que estar de la mano, o van a terminar totalmente divididos?
Es parte de los análisis que se están haciendo. Justamente todo lo que han mencionado forma parte de este debate que se abre tras la elección presidencial, tras esta derrota. Esta derrota también, esta pérdida de presencia por parte de la izquierda en lo que decía Aníbaldo, ¿no? En sectores populares que han sido históricamente claves para justamente los partidos de este sector. Y por ende es un debate que obviamente continúa abierto, que va a seguir por lo menos durante las próximas semanas hasta que inicie ya el próximo gobierno, y también para ver cómo finalmente se reordenan las fuerzas, porque ya hemos visto bastantes diferencias en las pocas semanas de análisis que llevamos, ¿no? Después de la elección presidencial, entre estas dos almas, como se le denomina, del gobierno: por una parte el socialismo democrático y la democracia cristiana, y por otra el Partido Comunista del Frente Amplio, siendo que desde todos los lados hablan de unidad, pero claramente se han evidenciado bastantes diferencias de cara a lo que va a ser el próximo ciclo político, y todo esto enmarcado en la gran pregunta de qué tipo de oposición van a hacer frente al gobierno de José Antonio Kast, que es una duda que todavía está bastante abierta en varios partidos.
Y que la van a tener que hacer. Sí, yo creo que es bueno cuando las oposiciones, eso del constructivismo, ya uno sí puede ser, llegar a acuerdo, siempre se necesita llegar a acuerdo para avanzar, sí. Pero tiene que haber alguien, pero sesudamente, pues no me va a venir con una pancarta de...
No solo la oposición, o sea, o las oposiciones, es importante que se ofrezcan proyectos al país.
Ese claro, es el tema.
Proyectos, claro. Donde proyecto la ciudadanía, claro, dígame, este otro, y haya evaluaciones de distintos proyectos para ver cuál satisface mejor.
Claro. Es algo que dicen se perdió un poco en esta elección, como que no estaba muy claro el proyecto político que estaba detrás de la candidatura, en este caso hablando del oficialismo de Jeannette Jara.
Bueno, para todo oficialismo, para todo candidato del oficialismo es complicado, porque tiene que reconocer de dónde viene. Claro. Y si tú tienes un gobierno que está con una evaluación, digamos, no en el suelo, pero digamos que está en el 30% de aprobación, es una mochila que tienes que cargar. No es fácil. Pero bueno, son los costos estar en el poder también. Son los costos estar en el poder. Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Buenas tardes.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book, sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book, termina el año con abrazos, no con pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde.
Sigue las conversaciones para definir las integraciones al futuro gabinete. Desde el entorno del presidente electo José Antonio Kast señalaron que durante la primera semana de enero debería quedar zanjada la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario, aunque por ahora sin la participación de Johannes Kaiser.
En ese escenario, desde la colectividad del ex candidato apuntan a otros nombres para sumarse al gobierno de José Antonio Kast. Entre ellos, el encargado programático en seguridad, Luis Cuellar, quien aparece como una de las cartas para integrar el próximo equipo de ministros. Aline de Solmó nos va a contar más.
En medio de las conversaciones que se vienen dando para armar el futuro gabinete, esta semana dirigentes del Partido Nacional Libertario llegaron hasta la llamada Moneda Chica, la oficina del presidente electo José Antonio Kast. Ahí se retomó un diálogo que sigue abierto y que busca definir si el partido de Johannes Kaiser se suma o no al próximo gobierno. Una decisión que en el propio entorno de Kast esperan cerrar durante la primera semana de enero. Desde el comando del presidente electo dan casi por hecho que los libertarios terminarán entrando al gobierno. Aunque tras el encuentro en la Moneda Chica, donde participaron asesores de Kast y representantes del Partido Nacional Libertario, una de las señales más claras fue que Johannes Kaiser no asumiría un cargo en el gabinete. Más allá de los criterios de la oficina del presidente electo, en el propio partido existe una mirada crítica respecto de los costos políticos que podría tener para su liderazgo entrar directamente a la administración, sobre todo pensando en una eventual candidatura presidencial en un futuro. En esta línea, la senadora electa y hermana del exabanderado Vanessa Kaiser sostuvo que en el caso de una eventual llegada de Johannes al gabinete no apunta a ese objetivo de largo plazo, lo más sensato sería que el partido colabore desde fuera del Ejecutivo.
No hay que ser extremadamente brillante para saber que por naturaleza quien debiese de suceder a José Antonio es Johannes Kaiser. Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país y ese fuese el norte, creo que sería una excelente decisión.
A pesar de que el nombre del ex candidato libertario se da por descartado, existe otro sobre la mesa. Se trata de Luis Felipe Cuellar, su encargado programático en seguridad. Desde la directiva libertaria, el secretario general Juan Antonio Ursúa afirmó que no se ha conversado formalmente del tema, afirmando que es un perfil preparado para asumir responsabilidades y que nuevas reuniones para abordar el tema de gabinete deberían concretarse pronto.
Su formación militar, su formación académica, son pergaminos de sobra para poder ser un tremendo aporte desde el Partido Nacional Libertario para el gobierno de José Antonio Kast.
Con este escenario, los primeros días de enero serán clave para despejar el acuerdo y definir finalmente cómo y con quiénes el Partido Nacional Libertario podría integrarse al próximo gobierno.
Sigamos porque diputados, fíjese que, el gobierno intervino para cerrar la polémica por los invitados internacionales al cambio de mando el próximo 11 de marzo y fijó públicamente el marco institucional de este proceso.
El ministro de Interior, Álvaro Elizalde, subrayó que la ceremonia se ajusta a la tradición republicana, con roles definidos, sin vetos y con invitaciones cursadas por la Cancillería. Nos informa Francisca Cárez.
El gobierno salió este viernes a fijar públicamente las reglas del cambio de mando del próximo 11 de marzo en medio de la controversia por eventuales invitados internacionales. El tema se instaló luego de que el presidente electo José Antonio Kast manifestara su interés en que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, asista al cambio de mando. La posibilidad generó ruido en el oficialismo considerando que en más de una oportunidad el presidente Gabriel Boric ha cuestionado públicamente el modelo impulsado por Bukele, especialmente en materia de derechos humanos. En ese contexto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió a ordenar el debate e insistir en que el proceso se rige por una tradición republicana clara, con coordinación entre el gobierno y el equipo del presidente electo.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo
El ex canciller José Miguel Insulza explicó que no todos los cambios de mando generan el mismo interés internacional y que en este caso la atención está puesta en la novedad política que representa el nuevo gobierno y en las señales que entregue sobre su política exterior.
Es un presidente nuevo, como experiencia, como política, y creo que eso va a tener alguna atención. Lo que se mira más es fundamentalmente qué tipo de relaciones exteriores quiere tener y también mucho el grado de oposición que va a tener.
En una línea más crítica, el ex canciller Roberto Ampuero cuestionó duramente el rol internacional del presidente Boric, señalando que su política exterior debilitó la posición de Chile en el escenario global. Desde esa perspectiva, Ampuero planteó que el cambio de mando representa una oportunidad clave para corregir el rumbo y enviar una señal distinta a la comunidad internacional.
Muchos gobiernos van a mirar con alivio el hecho de que Chile vuelva a una política de Estado y se vuelva a comunicar en el marco de lo que son y deben ser las relaciones internacionales de nuestro país.
El cambio de mando del próximo 11 de marzo será organizado por el Congreso Nacional y marcará una de las principales postales institucionales del inicio del nuevo gobierno.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la tarde.
Diputados, atención con esta información que puede generar un escándalo mayúsculo a la actual administración. Diputados emplazaron al Ministerio de Salud y al Hospital del Salvador a dar explicaciones por la intervención quirúrgica que se realizó a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que por orden administrativa fue operada solo 10 horas de su ingreso, alterando el orden de las cirugías ya programadas.
Desde el ministerio afirmaron que no se referirán a este caso y solo se limitaron a decir que el criterio médico para la atención se basó en la urgencia de la fractura con que llegó la adulta mayor al centro de salud. Benjamín Guerrero tiene más detalles. Hola, Benjamín.
Hola, muy buenas tardes. Claro, la cirugía de cadera realizada a la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en el Hospital del Salvador, generó cuestionamientos en el ámbito político y abrió un debate sobre los criterios de priorización en el sistema público. El caso se instaló tras conocerse que la paciente, de 87 años, ingresó el 23 de diciembre con una fractura y fue intervenida en un plazo un poco más de 10 horas. Lo que llevó a que parlamentarios pidieran explicaciones y también a plantear la necesidad de esclarecer si se siguieron o no los protocolos habituales en este recinto hospitalario. Registros internos del hospital consignan que la cirugía se concretó tras una decisión administrativa que alteró el orden de procedimientos ya programados y que la paciente habría ingresado a pabellón sin completar trámites administrativos habituales, lo que contrasta, dicen, con la experiencia de otros pacientes que tienen diagnósticos similares, que suelen también esperar horas o incluso días para ser operados, según fuentes del propio recinto hospitalario. El caso generó inmediatas reacciones en el Congreso. El diputado y jefe de la bancada de la UDI, Henry Leal, sostuvo que, aunque entiende el plano humano, cuando se está en un cargo público se debe privilegiar el interés general, dijo, y además advirtió que usar el aparato del Estado para beneficiar a familiares no corresponde, emplazando a que la ministra de Salud entregue una explicación y a que se asuman responsabilidades administrativas si hubo irregularidades.
Y si no se siguió el conducto, el protocolo adecuado, el orden, la espera que hace cualquier ciudadano, me parece que es grave. Y yo creo que la ministra tiene que dar una muy buena explicación al respecto.
Claro, desde la Democracia Cristiana, su jefe de bancada, Héctor Barría, subrayó la necesidad de actuar con máxima probidad, dijo, y también transparencia, recalcando que cualquier señal que afecte la confianza en el sistema de salud debe ser investigada a fondo. En esa línea, pidió sumarios administrativos para determinar eventuales sanciones y aseguró que estarán atentos a las medidas que se adopten.
Y cualquier señal que manche la confianza en las instituciones, más aún cuando se trata de la salud, debe ser investigada a fondo. Por lo tanto, esperamos que ya se hayan solicitado las respectivas investigaciones sumarias, sumarios administrativos.
Una mirada distinta expresó la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, quien llamó a la cautela y, si bien reconoció la sensibilidad social que generan las listas de espera, sostuvo que no puede afirmarse categóricamente que haya existido un salto de fila sin conocer los criterios clínicos, dijo, que motivaron esta intervención. A su juicio, corresponde al propio hospital transparentar si la cirugía respondió exclusivamente a una indicación médica fundada, resguardando la fe pública y también la igualdad de acceso.
cuyas decisiones se basarían en evaluaciones clínicas y de urgencia. Lo que sí creo que es indispensable es que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar si la intervención respondió exclusivamente a una indicación médica fundada en el momento.
¿Qué dijeron desde el Ministerio de Salud? Nosotros nos comunicamos con ellos durante esta tarde. Dijeron que públicamente la ministra no se va a referir a este tema y dijeron que se trató de una cirugía de urgencia, en pocas palabras, aunque al interior de del establecimiento reconocen que casos similares no siempre reciben esta misma celeridad. Por ello, la polémica vuelve a instalar el debate sobre la equidad de acceso a la salud pública, también especialmente cuando se involucra familiares de altas autoridades del Estado en estos
momentos. Aquí es muy simple, si se actuó igual que todo en un caso de urgencia, porque si es un caso de urgencia que requiere una intervención inmediata, claro.
No quiero ser defensor de nadie, pero un adulto mayor, para quienes tenemos familia que ya tiene cierta edad, una de las cosas que más hay que resguardar, y esto lo va a saber cualquier hijo que me está escuchando, las caídas, las fracturas de cadera son muy complejas en los adultos mayores y hay que evitarlo, y cuando ocurren es de una gravedad, o sea, es muy grave. Lo que habrá que ver acá es algo bastante simple: si llegó la gravedad de la lesión hace que se genere el procedimiento médico de inmediato, si había un especialista, lo mandaron a buscar. Esas son las cosas que